La bruja de las palabras.
Brujita, ¿nos llamaste?
Sí, chicos. Tengo que recordarles algo. Hay una regla que les pido que cumplan mientras estén en la bruja de las palabras.
¿Qué?
Acá no se puede crecer. Dejen de crecer. No voy a permitir en mi casa la sensatez ni la seriedad. Manténganse ingenuos como niños. Este no es un programa serio. En mi casa está prohibida la sabiduría. Acá todo lo miramos como si fuera la primera vez. La primera vez.
La bruja de las palabras. .blogspot.com
Un programa pensado. No, táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
El miércoles pasado nos fuimos al Teatro Mitre a ver cantar a nuestra amiga y bruja Mónica Pantoja.
Sí, fue, la verdad que fue un show espectacular, estuvo muy bueno, me encantó. Jamás de los jamases había ido a ver un grupo al Teatro Mitre por la primera vez, así que quedé enamoradísima de todos los... Y vinieron unos chicos de un pueblo, creo que eran... No quiero decirlo porque capaz que lo digo mal.
Sí, alumnos de un colegio.
Alumnos de un colegio.
De primaria.
Sí, que tocaron en una banda de sicuris, recitaron, cantaron. La verdad me quedé muy sorprendida. Creo que los niños estaban por esas cosas. Sino que una cosa de calidez y de recibir un montón de sensaciones. Estuvo muy bueno.
Un show impresionante de Mónica Pantoja
también
con Fortunato
Ramos. Mónica y otros docentes que estaban ahí invitados también.
Y un poco por el tema del Día del Maestro, era el tema que daba vueltas por allí.
Mónica, si no sabían, Mónica es maestra.
Así es. Y vamos a publicar una foto que nos sacamos con Mónica, el equipo de La Bruja, y Mónica la publicaremos en nuestro Facebook. Así la conocen también a Mónica, que bueno, es una cantante popular con 2 o 3 discos ya sacados. Ha cantado en Francia, en Buenos Aires, en muchos lugares. Y es la voz... cantante, podríamos decir, de La Bruja de las Palabras del año 2014 y 2015.
Es nuestra famosa.
Es la que acaba de decir, en mi casa está prohibida la sabiduría, contemos los secretitos, o esa que dice, yo tengo los ojos listos para encontrar, yo no busco encuentro, esa.
O en mi casa no, que dejemos de crecer, que no se permite la sabiduría.
Así que si uno le gusta esa cosa, usted va a Mónica Pantoja y se queja.
Vaya a escucharla y luego se queja.
Vamos a escuchar, como le prometí a Hugo Mujica, este sacerdote católico, filósofo, poeta. A Hugo Mujica no le gusta que lo graben, pero alguien lo grabó, el audio se subió a internet.
Somos malvados, somos la peste, nosotros lo grabamos.
Y está muy bien que él no quiera que lo graben. Ya lo hemos dicho alguna vez, ¿por qué no escribieron los grandes sabios? ¿Por qué no escribió Lao Tse, Buda, Jesucristo? Sabían escribir. Jesucristo seguro sabe, ¿por qué lo escribió? Escribimos los onzos, escribimos los que creemos que lo escrito va a tener valor dentro de un mes. ¿Te das cuenta? Platón es eso. Hay una verdad que va a permanecer. Mientras que las culturas originarias, que a nosotros nos simpatizan mucho, dicen, no, toda cosa cobra vigencia en una coyuntura real y exacta. La misma acción... en otro momento, en otro lugar, en otra coyuntura, en otro grupo, puede ser hasta ofensivo, lo que en otras circunstancias fue recibido con aplausos. Así que no hay verdad que permanezca, verdad ajena a una circunstancia. ¿Quién dijo que hay una verdad que permanece? Platón. A eso se le llama platonismo. Según nosotros hemos visto, Jesús de Nazaret no era platónico. Es más, no se bancaba a los platónicos, aparentemente. No iba a los pueblos donde estaba platonismo de moda. Pero el cristianismo sí es platónico, así que cree que hay una verdad que permanece, que siempre es malo robar, que siempre es malo matar, y no piensa más. Y es como que la mente, discúlpeme, se le atrofia un poquito, porque después le cantan canciones a San Martín, que es un asesino. Entonces vos decís, ¿cómo es? Y no sé, que pasa es que... Ah, sí que estás de acuerdo vos en que no es que esté malo matar, es que según las... Sí, según... Pero entonces, ¿qué quedamos? Y bueno, que yo no puedo inventar la cultura, yo no puedo revisar todo, yo repito más o menos lo que decimos todos. Bueno, este es el que vamos a escuchar hoy, el cura Hugo Mujica. Es una charla que está disponible en internet, que se llama Poética del Viaje. Fue grabada y subida a internet por la Facultad Libre Virtual, tal vez sea de Rosario, Argentina, no estoy seguro, en septiembre de 2012. El audio no es muy bueno, pero las cosas que dice Hugo Mujica nos parecieron valiosas, por lo que yo le comentaba al principio. Es un sacerdote católico, cristiano, por supuesto, además está decirlo, que sin embargo sale a criticar estas mismas cosas que estamos criticando nosotros. Sale a decir, ojo, que lo que hoy vale, tal vez no valga mañana. Y esto va en contra de lo que tradicionalmente había enseñado el cristianismo, de que las verdades eran establecidas, permanecían, porque estaban en las escrituras sagradas, porque estaban en los dogmas. Siempre quiero que ustedes salgan de esta cotidianeidad, dice Hugo Mujica, de que vinieron acá, que van a aprender algo, que van a anotar y después lo piensan y después lo repiten. Quiero que salgan de ese esquema, esa forma de saber para tener. Fíjate, está pensando en un saber que es vivo, que ocurre. El saber no es un tener. El saber me pasa, me ocurre. No es un dato que ahora tengo, sino que es un músculo mío que accionó y que se posicionó en una nueva manera de comprender el mundo. Y eso no ocurre sencillamente por un dato que me pasan, sino por una interacción entre el que estoy siendo y una coyuntura exacta. Esta clase de cosas, dice Hugo Mujica, y si alguien se pone a reflexionar un poquito lo que está escrito en la filosofía, en la teología, el cristianismo no piensa de esta manera. Lo que pasa es que este cristianismo se ha caído, ha producido clanes pucho, ha producido gente que se dice cristiana pero no respeta la senda peatonal. Entonces Hugo Mujica dice, a ver, revisemos con toda honestidad cómo estamos funcionando.
Siempre quiero que se salgan de esa cotidianidad de que vinieron acá a aprender algo que van a notar y después lo piensan y después lo repiten, ¿no? Esa forma de saber para tener. Más cuando yo doy clase privada, nunca dejo grabar, hoy se me escapó. Para esa idea de que el saber no es un tener, el saber es un pasarme. Y para dar ese tono quiero leer una cosa. ¿De qué es para mí que acontezca la comprensión y no que se registre el dato? Hace unos dos días estaba en Córdoba y me preguntó, alguien dijo, usted es filósofo, ¿no? Como dijo Adriano. Y yo dije, no, para nada. Yo quiero ser un pensador. Y me preguntaban esa diferencia. Y yo decía, bueno, el filósofo es alguien que ya trabaja sobre lo dado. Toma los datos de la historia, los combina, los modificas, etc. Pero no hay un acontecimiento en que algo nuevo acontece, sino hay una combinatoria. O sea, el filósofo habla sobre la vida y el pensamiento es desde la vida. El pensamiento es algo que pasa y que generalmente pasa sin que nos pase, o sea, sin que lo registremos, sin que lo poseamos, por así decirlo.
Él es Hugo Mujica, un filósofo muy filoso, valga la expresión, admirador de Friedrich Nietzsche, como creo yo, la mayoría de las personas que se detengan a mirar este aspecto del mundo que estamos analizando hoy. Y cuando uno busca, a ver, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué dentro de las familias es que ocurre el maltrato? Entonces uno comienza a ver estas cosas. No, es que el saber se había convertido en un tener, en algo que alguien posee y que distribuye, todo un sistema de poder. El pensamiento pasa, el verdadero pensamiento pasa sin que lo registremos. Esto es opuesto a la escolástica. Escolástica es la filosofía católica que no se podía cuestionar. La escolástica cristiana diría, no, sí, el pensamiento lo registramos, lo escribimos y queda en los libros para que las futuras generaciones puedan aprender. Y en realidad van a aprender cosas viejas, que tal vez tuvieron un valor en algún momento, pero que luego mueren, como todo lo escrito. Por eso este cura católico dice, la literatura es la más engañosa de las artes.
Y esto es un texto que yo trabajé de un chiquito, de un rabino, Yahnan, que aparece en el Talmud, en el siglo XVIII. Tengamos en cuenta que para pensar el acto creativo, el acontecimiento creador, la literatura es harto engañosa, la más engañosa de las artes, al menos para nosotros occidentales, que tanto privilegiamos la comprensión sobre la sensación, el significado sobre el sentido, lo captado sobre lo acontecido, el oír sobre el escuchar, la palabra sobre la voz. Eso nos lleva a creer que lo esencial al leer un poema, por ejemplo, es la comprensión, el significado conceptual o incluso la enseñanza, el provecho que podamos obtener de él, aquello con lo que nos podamos quedar, lo que podemos sumar.
La bruja de las palabras.
Esto lo digo como alguien que quiere transmitir algo, que no quiero transmitir ningún dato, ni la idea es que aprendan nada. La idea es que les pase algo. Y ese algo en general se sostiene en la comprensión, pero no es la comprensión. La comprensión es aquello que podemos dominar y que por lo tanto lo podemos detener para dominar. Porque cuando nosotros entendemos ya no pasa. Nos pasó antes, ¿no? Pero si uno está frente a una puesta de sol, uno está así en un orgasmo de belleza. Pero no tiene, después, en el momento que uno dice qué lindo, ahí recién toma conciencia de lo que estaba viviendo. Ahora, en ese qué lindo, yo me separé de lo que estaba viviendo. Entonces ahí se da una paradoja que no entra dentro de la lógica, por suerte, que es, yo tengo lo que pierdo, pero si no lo pierdo, no lo tengo. Es un poco la vida eso.
Él es Hugo Mujica, tremendo. El tipo está pudiendo expresar cómo ocurren las cosas en los que estamos vivos. Entonces el tipo dice, el atardecer que estás mirando y que te gusta, ahí está, pasa y pasó. Y cuando dijiste qué lindo, ya no lo estabas sintiendo más, pues ya estabas nombrándolo. El cristianismo ha dicho toda la vida que había que nombrarlo para poseer. Justo lo contrario de lo que dice Hugo Mujica. Incluso el discurso occidental es atesorar ese atardecer. ¿Qué quiere decir? Rigidizalo, matalo, para que lo tengas eternamente. Y la realidad es que eso es una mentirita. Lo único verdadero es la emoción que vos sentiste mirando esa figura. Aunque sacaras la foto, aunque lo filmaras, ya no va a ser lo mismo. Incluso cada vez que miras la foto, se te va gastando la maldita.
E incluso cada vez que vas viendo diferentes atardeceres, no va a ser igual la sensación que vas a tener en tu cuerpo, va a ser completamente diferente y ninguna experiencia va a ser igual a la anterior. Y por más que lo pongas, como decíamos, en una foto o en un video o en lo que sea, va a dejar de ser eso que viviste, porque eso es un recorte de la realidad o del momento, no es el momento.
Toda cosa que se dice es del momento. Toda cosa es un modo de contar una subjetividad, lo que sentimos, lo que nos interesa, un modo de expresar que nos duele el dedo gordo del pie. Incluso el discurso filosófico, va a decir Hugo Mujica, los libros de filosofía importantísimos ahí, dice, no, son cuentitos, son versiones posibles del mundo, de un sonso que está escribiendo desde un temor, desde una ilusión, desde que se fanatizó con alguna idea, como nos pasa a nosotros también. Incluso el lenguaje científico, va a decir Hugo Mujica, también es otro cuento, es una versión del mundo, no es la verdad. Es un cuentito acerca de cómo nos gusta decir que es la verdad.
Pero estamos acá igual que el más primitivo de los hombres. Estamos acá como hace miles de, o millones de años se prendía una fogata y en torno a eso los hombres la rodeaban. Y había alguien que hablaba y que contaba historias. Entonces seguimos haciendo ese rito del hombre que cuenta historias sobre sí para tratar de entenderse. Y es estar contando, eso es nuestra comprensión de nosotros mismos. O sea, el lenguaje filosófico es un género literario. Y después está la literatura y el lenguaje científico es otro género literario. Simplemente que ahora es el del poder, y el poder es poder decir, esta es la verdad. Como en el medievo la verdad era Dios, en la antigüedad la verdad era la naturaleza, con Hegel la verdad era la razón, cada uno que tiene el poder dice, esta es la precisa, esto se llama realidad. Pero son diferentes cuentos del mismo cuento con el que tratamos de explicarnos qué hacemos aquí.
No es filósofo Hugo Mujica, me corrigen bien acá, yo dije que era filósofo, es un pensador, por esto, porque la expresión filósofo hace referencia a una cosa que ya está escrita, que dice, yo digo esto, viste, lo cita. No, yo estoy pensando, sería que dice Hugo Mujica. Va a plantear ahora en el último audio de esta noche, pero vamos a seguir escuchando a Enrique Eskenazi y a Hugo Mujica en los próximos programas. Plantea dos metáforas, a mí me sorprendió mucho, le confieso. Dos viajes, el viaje de Ulises y el de Abraham. Ulises, como usted sabe, se va por ahí a la guerra de Troya, tarda mucho tiempo en volver, cuando vuelve Penélope no lo reconoce. Bueno, este viaje de Ulises, Ulises durante el viaje sigue siendo siempre el que es, no pierde su identidad, no es modificado por lo que pasa, como me ocurre habitualmente a mí. En cambio, el viaje de Abraham, según él, es un viaje de cambio, ¿eh? Si algún día regresara, Abraham ya no sería el mismo. Entonces, a través de estas dos metáforas, Hugo Mujica nos presenta que Occidente es el ser, lo que no cambia. A siempre es igual a A, 1 más 1 es siempre igual a 2. El mundo del ideal, la fantasía, Occidente es el ser. Mientras que existe también, como nuestras culturas originarias, el estar siendo, lo que va ocurriendo, aquello en lo que me voy convirtiendo. Lo sorprendente es que esta distinción la haga un sacerdote católico y que de algún modo esté diciendo qué feo esto del ser, de que todo sea siempre igual, de que no cambie. Fíjate qué teología profundísima. Sería un Dios que va cambiando también.
Las dos grandes metáforas son el viaje de Ulises y el viaje de Abraham. O sea, Ulises es Occidente. Ulises es la identidad. La mentalidad occidental, A es igual a A. O sea, yo soy lo mismo de mí. Soy yo mismo. Siempre soy yo coincidiendo y por lo tanto cerrando. Ulises, ¿qué hace? Sale de su casa, da la vuelta al mundo, conoce, mata, se casa, roba, se salva, y vuelve. Vuelve al lugar del que partió, ¿no? Ese poema bellísimo. Esos versos de Eliot, nosotros no cesaremos de partir y al final de todas nuestras partidas volveremos al lugar donde comenzamos y de donde partimos y lo conoceremos por primera vez. O sea, la identidad nuestra es Ulises. O sea, ¿no? Ulises tiene que volver y va a dormir a la misma cama. El enigma para demostrar que es él es porque la cama está hecha de la raíz del árbol y un árbol, ¿no? Ahí está tallada la cama, entonces la cama tiene raíz. O sea, nosotros salimos de la raíz y volvemos a la raíz. Es el principio de identidad. Abraham es el que recibe una voz del más allá y le dice, deja la tierra, deja los parientes, deja los dioses y seguime. Y no vuelve nunca, ¿no? Entonces hay un acontecimiento de sentido que está en la identidad y un acontecimiento de sentido que está en la errancia. ¿No? En la identidad está el ser, en la errancia está el devenir, ¿no? O sea, en el estar atravesando la vida sin la necesidad del volver a sí, también eso es una posibilidad de existencia. Entonces tenemos el ser por un lado y el devenir por el otro. Podríamos decir que está el sentido dado porque el ser, para nosotros occidentales, es ya lo codificado, es el ser. Nos puede sonar muy abstracto, pero es la forma inconscientemente con que pensamos. Es el principio de identidad. A es igual a, eso es la verdad. Si A es igual a, no puede ser B, y menos puede ser C. Si C quiere ser del grupo de A es igual a, se llama el tercero excluido. Hay que eliminarlo. O sea, es el indio cuando llegaron los españoles. Si es lo diferente y no entiende como nosotros, no es. No se le puede dar estatuto de ser. Entonces, nosotros funcionamos así. Para que algo sea real para nosotros, tiene que ser igual a nosotros. O sea, para que ustedes me entiendan a mí, tienen que llevar lo que yo digo a lo que ya saben. Entonces, se corroboran a ustedes mismos y están contentos porque no les pasó nada, que es lo que se llama seguridad.
Gracias, Hugo Mujica, es sacerdote católico. Hemos pasado su audio. No sé si a él le gustará mucho. Pero Hugo, a mí me parece que es muy sanador escuchar que un sacerdote católico reflexione con profundidad, con honestidad, y se pregunte, esto del ser que no cambia, que permanece siempre igual, ¿está tan bueno como metáfora para vivir? ¿O no nos ayudaría a comprender mejor a los que nos rodean el pensarnos cambiando, estando, siendo?
Claro, esta cosa de tener un modelo determinado de una cosa y de cómo debe ser. Lo que me queda marcado es esto, la exclusión y el tema de la eliminación de lo diferente, que es lo que pasa cuando llegan los colonizadores a América, digamos, a todos los originarios, los eliminan porque creían que eran animales.
Lo dijo él.
Lo dice él, y esto pasaba tal cual. Y ahora, actualmente, siguen esos rescabios de pensamiento donde todo lo diferente es condenado, todo
Ojo.
Lo diferente a mí.
Pero también nosotros, los piolas, condenamos a los que no piensan como nosotros. Ojo.
Toda la vida también condenamos. O sea, no existen buenos y malos, existen diferentes. Y todo yo, que soy la protagonista de mi vida, que soy la buena de mi historia, también condeno al otro que piensa diferente. Y creo que mi postura es la mejor. Y ahí está el problema. Porque no aceptamos o no entendemos que somos diferentes en diferentes momentos, en diferentes situaciones, y que vamos siendo, y que la misma Nadia de hace una semana no es la misma Nadia que está hablando ahora, que somos diferentes, y no aceptamos esa diferencia y esa contradicción en nuestro discurso y en nuestro ser, ¿por qué no?
¿Y quién será Nadia la semana que viene?
Y no tengo idea quién será.
¿Y la Guaira que estuvo calladita? No sabemos.
Bueno, pero en los cortes estaba, en los cortes hablaba. Esto se lo puede pasar a todo, ¿no? A la educación creo que es uno de los puntos fundamentales, donde todos tenemos que ser igualitos. Pensar igual, todos sacarnos 10 y ser los mejores.
Y cuando no lo sos el excluido, el rezagado y el que vive en dirección, digamos. El que te condenan a ser te ponen en el lugar de ser el tipo excluido, el que no va a terminar la primaria, o si la termina no va a ser el secundario, el que no va a ser el terciario, y el que va a ser el enemigo del que tiene el 10, digamos.
Yo al diferente, aunque mucho no me lo banco, igual que Caramalo, que Calamaro.
O Calamardo.
Igual que Calamaro le digo, yo te quiero igual.
La bruja de las palabras.
Operación técnica.
Omar Navarro.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
El día que me quieras, no habrá más que armonía. Endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. Pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy.
La radio pública argentina.
Argentina.